¿Cómo van?
Buenas tardes, señor Diego. Buenas tardes, doctor Bernal.
Bueno,
Saludos, ¿cómo estás?
entonces,
¿Cómo te encuentras?
bien, bien, muchas gracias, señor Diego. Bueno, entonces, de conformidad con lo establecido en el auto anterior, procede la delegatura a proferir fallo dentro de la reclamación presentada por el señor Diego Alejandro Muñoz Beltrán contra Banco Finandina. En tal sentido, y pues de conformidad con lo establecido, pues de conformidad con el artículo número segundo, el artículo 78 del Código General del Proceso, procede la alegatura a dictar la sentencia anticipada de conformidad con lo establecido en auto inmediatamente anterior. En tal sentido, y pues de conformidad con lo anterior, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a resolver en derecho la controversia relacionada con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones emanadas de la relación contractual emanada entre el señor Diego Alejandro Muñoz Beltrán y Banco Finandina, entidad vigilada por esta superintendencia financiera, lo que habilita la competencia de esta delegatura conforme a los artículos 57 y 14 de la Ley 1480 de 2011 y 24 del Código General del Proceso y permite la atención de los presupuestos procesales para tomar una decisión de fondo una vez agotado el trámite propio correspondiente. Entonces, antecedentes mediante el ejercicio de la acción de protección al consumidor, el señor Diego Alejandro Muñoz Beltrán presentó reclamación ante Banco Finandina solicitando sean acogidas las siguientes pretensiones. Uno, que se obligue a Banco Finandina a realizar la devolución por la suma de 20 millones de pesos. De conformidad con lo anterior, pues Banco Finandina contestó la demanda en tiempo, quien se pronunció frente a los hechos y pretensiones objeto de la acción de protección al consumidor del señor Diego y pues efectivamente propuso las siguientes excepciones: cumplimiento de todos los deberes y obligaciones legales y contractuales por parte de Banco Finandina, existencia de pleno conocimiento de la firma electrónica por parte de del demandante para la realización de las transacciones objetadas y culpa exclusiva del cuentahabiente, incumplimiento del deber de autoprotección por parte del demandante y de ser nominada la excepción genérica. En tal sentido, y pues atendiendo lo anterior, téngase que el contrato fuente de la controversia corresponde a un contrato de cuenta de ahorros que se encuentra regulado por los artículos 1397 y siguientes del Código de Comercio y en donde puntualmente establece el artículo 1398 del banco, donde se establece la responsabilidad del banco por el reembolso de sumas mal depositadas, donde establece que todo banco es responsable por el reembolso de las sumas depositadas que se haga a persona distinta al titular de la cuenta o sin mandatario de conformidad, que el banco cumple la obligación a su cargo, pues atendiendo las instrucciones y recomendaciones que haga el titular de la cuenta para que efectos de que se configure un auténtico pago. En tal sentido, de conformidad con lo anterior, un segundo. Se me perdió el archivo, un segundo, por favor. En tal sentido, pues, tengas en cuenta que es deber propio de las entidades financieras la ejecución de las operaciones que le corresponden, debe estar precedida, acompañada por un conjunto de medidas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, medidas exigibles en el ámbito contractual en virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho a los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporando el artículo 5 de la Ley 1328 citada, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego su propio patrimonio. Al respecto, vale señalar que el artículo sexto de la citada Ley 1328 prevé como buena práctica de protección propia al consumidor financiero observar las instrucciones y recomendaciones que imparte la entidad vigilada sobre el manejo de los productos o servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limitan o restrinjan de los derechos del consumidor. Adicionalmente, por cuando parte del contrato se encuentran aquellas disposiciones que limitan o amplían su contenido, al igual que las que imponen cargas, deberes y obligaciones que contribuyen o refuerzan o cualifican la obligación principal, como el caso de la Ley 1328 de 2009. Al respecto, el artículo 871 del Código de Comercio establece de manera general que los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no solamente a los expresamente pactados en ellos, sino todo lo que corresponde a la naturaleza de los mismos según la ley, la costumbre o la equidad natural. Al efecto, es del caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público en la medida que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere de propia autorización del Estado para su ejercicio, naturaleza que exige de las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que, como prestadoras del servicio, poseen un amplio margen del control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Sumado al anterior, tampoco puede perderse que, dado el interés público que cobija la actividad financiera, esta incorpora regulaciones especiales en materia de protección del consumidor financiero. Tales como los deberes de información, atención y debida diligencia que se refieren los artículos 97 y 98, numeral 4 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 de 2003, respectivamente, particularmente por el ejercicio profesional que su actividad impone, deberes que, de conformidad con el literal F del artículo 5 de la Ley 1328 de 2009, constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales, como quiera que se trate de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece ese mismo canon normativo. Súmese a ello, como lo sostuviera la Honorable Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 186-14 de 2016, en donde, con ponencia del magistrado Rey Salazar Ramírez, en donde se manifestó, atendiendo la naturaleza de la actividad, y los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido de la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y, por lo tanto, deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de estos riesgos a través de reparar los perjuicios causados, y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es la de apenas mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que, consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esto ocurrió por culpa del cuentabiente o sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos, pues amén de que este es quien tiene el control del mecanismo que le permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de controles implantados en los software especializados con los que cuentan, la culpa incumbe demostrarla a quien la alegue. Artículo 835, pues se presume la buena fe aún exenta de culpa. Aunado a ello, se ha reiterado la Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 5176 del 18 de diciembre de 2020 del magistrado ponente Luis Alfonso Rico Puerta. La Corte Suprema estableció: si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que, al celebrar el contrato de depósito en cuenta de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de los cheques, caso de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de crédito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es natural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentabiente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, identidad del usuario, mediante algo que se sabe como las claves personales, algo que se tiene como los tokens, algo que se dé la biometría. Cuando un tercero burla estos protocolos de autenticación, haciéndose pasar por el cuentabiente, dispone por cualquier medio los recursos depositados en las cuentas de ahorros o corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de MOC, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación sobre el tema sobre el que ya se estableció la Corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos que lleva implícita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que se demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se notó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de crédito y en ella tiene escrita la clave, su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esas hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene la tarjeta de crédito y algo que se sabe la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave jurídico en tanto la custodia de esos elementos que le correspondían, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros, por cual la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose en la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. Ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o que solo uno de estos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. De conformidad con lo anterior, se encuentra que la ejecución del contrato impone entonces precisos deberes de diligencia a las partes contratantes determinados por aspectos tales como la utilidad que éste les reporta, experiencia, profesionalismo, poder negociar, ubicación en el contrato, deber de información sobre los productos, sus costos, canales de información, etc. Precisando en este punto que, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. En tal sentido, bajo este escenario, corresponde a la delegatura valorar conjuntamente el material probatorio al llegado al plenario, efectos de establecer si se acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco y o del actor en la realización de las operaciones reclamadas. Conforme a esto último, corresponde a la entidad financiera que de manera profesional ejerce la actividad constitucionalmente protegida, acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino el cumplimiento a su vez de las obligaciones propias del depositario o la actuación u omisión culposa del consumidor financiero que determine la concreción del daño. En tal sentido, pues de conformidad con lo anterior, pues la delegatura deberá establecer si hay incumplimiento contractual en relación con las operaciones realizadas el día 22 de enero de 2023, que fueron realizadas con cargo a la cuenta de ahorros de titularidad del señor, del titular Diego Alejandro Muñoz Perdomo, Beltrán, perdón. Y de conformidad establecer si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. En tal sentido, pues efectivamente, pues entraremos a valorar todo el material probatorio que hay en el expediente y pues efectivamente a determinar si hay responsabilidad de la entidad financiera o el consumidor en la realización de las operaciones que fueron desconocidas por parte del consumidor financiero. Bueno, en atención a lo anterior, efectivamente, lo que se puede determinar en relación con las operaciones que fueron efectivamente establecidas o debitadas de la cuenta de ahorros del consumidor financiero es lo siguiente. Pues no obstante, el consumidor financiero ha establecido dentro de su escrito de presentación de la demanda, donde acredita o donde manifiesta la ocurrencia de los siguientes hechos, pues la delegatura puede observar lo siguiente. Pues manifiesta el consumidor que él creó una cuenta de ahorros terminada en el número 1877, que el 20 de enero realizó una primera consignación por 8.300.000 pesos y el 29 de diciembre de enero hizo una transacción por 11.640.000 pesos y pues total quedando con un saldo de 20.040.000 pesos. Y pues que se encontraba laborando en su sitio de trabajo y recibió un mensaje de texto con un código de seguridad. Y pues que era para finalizar el proceso en el canal digital y que él no estaba realizando ningún proceso para ingresar y pues se dirige a la aplicación a ingresar, así que hizo el proceso para recuperar la contraseña, pero que efectivamente se habían realizado transferencias a otra cuenta de eso, y pues dejaron la cuenta bancaria pues le debitaron 20 millones de pesos. Y pues efectivamente ya después manifestó pues todas las reclamos que se realizó al banco pues solicitando pues la devolución de los dineros correspondientes. Y pues efectivamente pues hace toda la narración de todos los hechos en relación con la solicitud de esta reclamación. No obstante lo anterior y frente a la actuación del consumidor financiero, es importante manifestar lo siguiente. Efectivamente, en el interrogatorio de parte que fue elaborado por la entidad financiera o preguntas que fueron realizadas por el doctor Fernando Quintero Gómez, manifestaba el apoderado del Banco Finandina y preguntándole al señor Diego Alejandro Muñoz frente a lo siguiente, dice, le pregunta señor Diego, porque de acuerdo con lo que se aportó dentro de la contestación de la demanda, y pues como estaba derivado de 11, en un registro de audio de la llamada, que específicamente que tuvo lugar el 31 de enero sobre las 11 de la mañana, donde usted se comunica con el banco y en la llamada usted le comenta que había tenido como una comunicación con una persona de nombre Cristian Andrés Gómez. Y el señor Diego manifiesta que correcto. Y pues que usted lo había asesorado para la adjudicación. Dice, no lo tengo claro, pero pues ahorita que nos explicaron mejor el tema sobre una compra de un vehículo, sí señor. Entonces, por favor, pues coméntele al despacho. Esto está a minuto 26 de la grabación, 25 y 26, con ocasión de este tema. Entonces él dice, sí, ese señor, yo me estaba comunicando con él porque decía que trabajaba con ustedes y en ese momento pues él estaba en remate de un vehículo y que porque tenía un vehículo que lo iba a rematar y que era que le necesitaba pues para salir de ese negocio. Y le dijo, bueno, era como un abogado y le pregunté muchas cosas y me dijo que si era un abogado que trabajaba con ustedes, que tenía el vehículo en su momento, dijo, sí, claro, yo estuve hablando con el señor, por extrañas razones el señor se perdió unos días antes de lo sucedido. Y entonces, que me dice que cómo contactó a ese señor Cristian Gómez, le pregunta al doctor Fernando, y principalmente lo encontré en una página de Tu Carro, si no estoy mal. Y pues manifiesta, igual de conformidad con lo que se comentara al principio, le pregunta qué tipo de negociaciones estaba haciendo el señor y efectivamente, pues dice el señor Diego, pues bueno, cuando me estaba contactando con ese señor, yo estaba hablando con el señor y me decía que pues como yo tenía la plata y le dije al señor, pues yo tenía el dinero y pues yo le puedo estar comprando un vehículo y todo, porque yo tengo la plata en Banco Finandina. Entonces me dice, no, bueno, no, no, tranquilo, pues esto manifiesta el consumidor, no hay problema, precisamente yo vengo estando de trabajar con él, con Banco Finandina. Y pues efectivamente cualquier cosa, pues le dice pues que no, que es fácil pasar la plata, que no hay problema, señor de lo Alejandro, pero eso fue lo que pasó. Y pues la delegatura le preguntó nuevamente si conocía a ese señor, efectivamente nos comentó que era una persona que había encontrado en una página de Tu Carro. Pues cuando tuve la plata ahí en esa cuenta, yo estaba y dije, pues bueno, de pronto con las ganas de comprar el vehículo, pues ya empezaba a buscar por ahí. O sea, y pues se le preguntó, diga, que pues si esta plata era para adquirir el vehículo y sí, señor, pues no lo tenía. Y pues se le preguntó si encontramos con una, si estuvo en contacto con una persona que conoció en la página de Tu Carro y el señor pues le manifestó que era abogado de Finendina y pues efectivamente pues nos manifiesta que como pues el señor Diego Alejandro pues de buena fe pues entabló la señor con esta persona. Y efectivamente lo que se puede establecer es que efectivamente hubo una pérdida o infiere un incumplimiento del consumidor financiero en relación con las operaciones que se realizaron, teniendo en cuenta que pues efectivamente como se observa, pues todo el procedimiento estuvo acorde con lo que se había realizado. De conformidad también en la pues en la contestación de la demanda, pues efectivamente también se puede establecer de conformidad con lo que se estableció en el escrito, pues obviamente que las operaciones cursaron de manera legal y pues pasaron todos los procedimientos de autenticación correspondientes, pues efectivamente. Tanto como su número de cédula, la fecha de expedición, la definición de la clave o contraseña segura, la de una imagen y el registro completo de las claves aleatorias a otra IP. Sin embargo, pues efectivamente lo que uno puede considerar es que efectivamente y de conformidad con lo que se pudo establecer en el escrito de contestación, terceros accedieron a la información del consumidor financiero. Y efectivamente lograron efectivamente acceder a sus datos transaccionales y pues lograron que estos terceros llegaran a hacer las operaciones correspondientes. Entonces, efectivamente, pues lo que encuentra la delegatura acreditado dentro de esta situación es que pues hay un incumplimiento del deber de autoprotección por parte del demandante Y desde ya, pues, se logrará acceder, acreditar, pues, que esta operación corrió por cuenta del consumidor financiero, tuvo responsabilidad en la realización de la misma y, pues, de conformidad con lo anterior, pues, se declarará aprobada esa excepción. En tal sentido, pues, la alegatura, al encontrar probada el incumplimiento del consumidor financiero, pues dentro de sus medidas de autoprotección y de acuerdo a las obligaciones propias de la naturaleza del contrato que debe mantener el consumidor para la custodia de los elementos que le sean entregados por la entidad financiera para la realización de las operaciones. Al respecto, ténganse en cuenta que la misma Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 194 de 2016, proferida por la magistrada Margarita Cabello Blanco, manifestó lo siguiente: empero esa exigencia, el deber de seguridad y protección, no aplica a la entidad financiera, no solo aplica a la entidad financiera, el cuentacorrentista a lo que corresponde asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen salvo a él, sea salvo a él o a la entidad de cualquier ilícito, peligrarse a custodiar debidamente los elementos recibidos del banco para el retiro de los bienes depositados y en especial de los dineros consignados o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. En tal sentido, pues, de conformidad con lo anterior, establecido así en la responsabilidad del consumidor, también es importante establecer que pues, se procederá a determinar si el comportamiento desplegado por la víctima constituye la única causa y exclusiva determinante para la realización del daño reclamado, en la medida que el incumplimiento de sus obligaciones contractuales no exime a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente le asisten. Parágrafo 1, artículo 6 de la Ley 378 de 2009, lo que plantean es analizar si el comportamiento activo de la pasiva incidió en la causación del daño experimentado por el demandante. La prestación adecuada, confiable y eficiente y segura de los servicios financieros ha determinado la adopción de medidas, mecanismos, protocolos y controles de diversa índole que limiten el contenido obligacional de las entidades financieras. Al respecto, el artículo 3 de la Ley 1328 señala que las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la entidad Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución de los servicios financieros. Y pues en la gestión del producto aludido no solo le corresponde a la entidad financiera el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, sino además de los requerimientos mínimos en materias de seguridad y calidad para la realización de operaciones contenidos en el capítulo 1 de la parte 1 de la Circular Básica Jurídica 29 de 2014 de la Superintendencia Financiera, consistentes en establecer bloqueos, procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente y elaborar el perfil de las costumbres transaccionales y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos transaccionales. Atendiendo lo anterior, pues, y atendiendo lo que había manifestado la doctora Paola, en el interrogatorio de parte correspondiente, efectivamente el señor Diego no había realizado operaciones de débito de la cuenta, solo había realizado operaciones de consignación de dineros en la cuenta y efectivamente esta fue la primera vez que se realizó este procedimiento. El retiro de la cuenta sobre el particular, efectivamente, frente a lo anterior, pues no había un ámbito transaccional del consumidor, sin embargo, y no obstante lo anterior, y teniendo la cuantía de la operación, pues la entidad financiera ha debido, pues efectivamente, proceder a confirmar, no obstante la validación que se estaba haciendo, la confirmación oportuna de esta operación. Efectivamente, pues se tiene en cuenta que pues efectivamente era una operación que era la primera vez y pues se estaba realizando por una cuantía mayor. De conformidad con lo anterior, pues efectivamente encontraría pues que debería la entidad financiera realizar una confirmación oportuna en la, para la, para efectos de pronto haber evitado que el daño se hubiera podido haber causado. En tal sentido, y pues esta confirmación sería pues la comunicación efectiva con el consumidor financiero para la realización de la operación. En tal sentido, valorando y pues decantado la anterior y decantada la condena, se encuentra que se materializa en el presente caso concurrencia de culpas, incumplimiento de ambas partes y por lo tanto debe el operador judicial aplicar lo señalado en el precedente judicial, en donde se reitera que ante este panorama el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento. En este orden, valorando la participación de ambas partes como causa efectiva y directa del daño, esto es, la pérdida de los recursos, se determina, pues, de conformidad con la delegatura, pues, que ambas partes tienen responsabilidad en la causación del daño correspondiente. Y efectivamente, para lo cual, la delegatura ha considerado, pues, que las dos partes deberán asumir el daño producido por la operación debatida en igual proporción. En tal sentido, pues, cada parte deberá asumir el 50% del valor de la operación debatida. En tal sentido, pues efectivamente no se tendrán, pues, probadas o se tendrán parcialmente probadas las excepciones que la parte demandada denominó o no probada, perdón, cumplimiento de todos los deberes y obligaciones legales y contractuales por parte del Banco Finandina. Y pues tampoco se tendrá como probada culpa exclusiva del cuentabiente de conformidad con la parte motiva de la presente providencia. De otra parte, pues no se valorarán los demás medios susceptibles de prueba, teniendo en cuenta que los medios susceptibles ya mencionados tienen la potencialidad de enervar la parte de las pretensiones de la demanda. En tal sentido, pues de conformidad con lo anterior, pues no, y frente a la condena en costas, no se condenarán costas por el no encontrarse estas causadas ni acreditadas de conformidad con el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. En consideración a lo anterior, pues la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales, Administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve declarar probada la excepción. Incumplimiento del deber de autoprotección del demandante, declarar no probada cumplimiento de todos los deberes y obligaciones legales por parte de Banco Finandina y culpa exclusiva del cuentabiente de conformidad con la parte motiva de la presente providencia. Condenar a Banco Finandina al pago de la suma de 10 millones de pesos en relación con la operación realizada sobre el saldo de la. Perdón, sobre la cuenta de ahorros de titularidad del demandante, del señor Diego Alejandro Muñoz, operación que fue realizada el día 22 de enero del presente año, perdón, del día. Me perdió el día de la realización de la operación. Entonces, efectivamente, del débito que fue realizado sobre la cuenta del consumidor financiero, y pues se condena a Banco Finandina a pagar la suma de 10 millones de pesos, junto con los intereses que se hubieran causado en la cuenta de ahorros desde la fecha de la realización de la operación hasta la fecha en que efectiva se determine que se haga efectivamente el pago. El cumplimiento de las órdenes impartidas deberá ser acreditado por Banco Finandina dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo. Lo anterior, qué pena, el abono deberá ser realizado dentro de los 20 días hábiles siguientes a la notificación de la presente providencia. Y pues el cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco Finandina dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que tras el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Quinto, se negará parcialmente toda la pretensión de la demanda. Y sexto, se impondrán costas por secretaría de archivos el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar, decisión que queda notificada a las partes en estrados. No sé, pues de conformidad con lo anterior, hemos procedido a proferir el fallo correspondiente y no sé si las partes tengan alguna manifestación sobre el particular.
Sí, doctor, nosotros tenemos una manifestación por parte de Banco Falabella, de Finandina, perdón, y es la siguiente. Había consideración que la cuenta de ahorros del señor Diego está cancelada con Banco Finandina para efectos de dar cumplimiento a la sentencia. Agradecemos que nos confirmen a qué cuenta de titularidad del mismo demandante pues se le ha de realizar el abono correspondiente. Ello pues teniendo en cuenta que pues el presente proceso pues es de mínima cuantía y por ello pues no tiene recurso de apelación.
Listo. Señor Diego, ¿usted qué cuenta le pueden consignar?
¿Podrías consignarme a cuenta Colombia de
¿Tiene
ahorros?
el
No
número
sé
de la
si
cuenta?
también. Sí, claro, sí, señor.
¿Se la puede dar al doctor Fernando?
Sí, señor. Ya aquí por el mismo chat de la.
Entonces sería doctor Fernando a la cuenta. El demandante manifiesta ahorita en el chat.
Doctor, discúlpeme, yo intervengo, si me lo permite.
Señora.
Gracias, doctor Héctor. ¿Me escucha bien ahí?
Sí.
Discúlpeme, yo intervengo si me lo permite. Sí, es que para este tipo de trámites directamente de cara al cliente se requiere el diligenciamiento en formato ACH y adicional también se requiere la certificación bancaria del producto al que se va a realizar la transacción con una vigencia no mayor a 30 días. Entonces voy a
Sí.
enviarle el correo electrónico al señor Diego Alejandro en este momento para que me lo confirme en la misma diligencia de recepción y ya sea, pues digamos que de su traslado que me remita esta información y una vez pues ya él me remita esta documentación, pues podamos proceder con realizar el desembolso conforme a las instrucciones de la superintendencia, si me lo
Listo,
permite.
doctora Paula. Yo
Señor
creo que
Diego,
sería lo
siento que es
mejor.
mejor así. Sí, usted es tan amable, señor Diego, ¿me puede nuevamente confirmar su correo electrónico? Yo no lo veo aquí, si me lo permite le confirmo diegopelen24@gmail.com.
Igual por el chat te lo voy a compartir. Cualquier duda.
Perfecto.
Listo, entonces, doctor Diego, por favor, acceder al procedimiento que le dice la doctora Paola para que pues ella pueda realizar el cumplimiento del fallo y pues para que pues todo quede regularizado.
Bueno,
Entonces,
claro que
y
sí.
pues atenderá pues el procedimiento del banco frente a esta situación. Entonces, pues decisiones que se notifican en estrados. Entonces, doctor Fernando, doctor Diego y doctora Paola, muchas gracias por su asistencia y pues que pasen un feliz resto de tarde, que estén muy bien.
Gracias, doctor
Espero que
Héctor,
estén
muy
muy bien, que
amable.
tenga buena tarde.
Muy buen
Bueno,
día
que
para
estén
el
muy bien.
señor.
Hasta
Bien,
luego.
doctor
Muy bien,
Fernando, que
chao.
estén muy bien.